Antes de iniciar el estudio bíblico de nuevo, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Ya sabemos que Dios es Espíritu y el que lo adora debe hacerlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión con Dios es necesario, si hemos cometido algún pecado durante el transcurso del día, confesar esos pecados en la intimidad de nuestra alma, en la intimidad de nuestra mente a Dios Padre, para de esa forma estar con acceso al trono de Dios y para poder discernir estas cosas espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para utilizar 1 Juan 1:9 y después de eso iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando el quinto incremento de la barrera. Esta es la quinta hora que estamos estudiando este estudio tan importante porque nos deja saber la condición irremisible del hombre ante Dios. ¿Cómo estaba el hombre ante Dios desde su momento de nacimiento? Nuestro Señor Jesucristo es el que remueve la barrera. Y lo que estamos viendo es las porciones de la barrera, le podemos llamar los ladrillos de la barrera, que es una barrera impasable. El hombre no puede ir al otro lado de esa barrera por su propio mérito. No puede hacerlo por su propia fuerza, no puede hacerlo por su comportamiento. Esta obra de redención la hace nuestro Señor Jesucristo y nos la otorga a nosotros por su gracia y está disponible a todos los miembros de la raza humana. Esta gran salvación que nos ha dado entonces, solamente la podemos adquirir por medio de la fe. La fe en el Señor Jesucristo, Él nos las da a nosotros a través de su gracia. Ahí es donde la gracia y la fe se reúnen para llegar al punto de salvación. Todo lo que tenemos nosotros, si lo observamos claramente, viene de la gracia de Dios. Nosotros no podemos respirar sin la gracia de Dios. Nosotros no podemos vivir sin la gracia de Dios. El mundo no puede girar sin la gracia de Dios. Él ha puesto todo esto para resolver en la tierra el conflicto que existe entre Satanás, ¿verdad? Lucifer, llamado ahora Satanás, y los ángeles que se echaron hacia atrás, que eran un tercio de los ángeles del cielo, y Dios crea al hombre para resolver ese conflicto. Y nosotros ahora somos parte de este gran conflicto angélico y comienza nuestra entrada a favor de nuestro Señor Jesucristo cuando creemos en el Señor Jesucristo y Él es el que hace la obra. Nosotros simplemente tenemos el privilegio de utilizar lo que Él nos ha dado para glorificarlo a Él. Pero no hay nada que nosotros podemos hacer porque Él ya lo hizo todo. Todo ya está hecho por Él, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y claro está, cada uno de los miembros de la Trinidad tiene un papel que hacer en esta cuestión del hombre. Entonces, estamos viendo en esta barrera, ya hemos estudiado los componentes de la barrera, el pecado, vimos que es removido por la redención, y lo vimos en 1 Timoteo 2:6, que nos dice, quien se dio a sí mismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Vimos que es un rescate que se paga con dinero, porque nosotros hemos nacido en el mercado de esclavos del pecado, del cual nosotros no podemos salir, alguien nos tiene que comprar. Nosotros salimos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y Él es el que nos compra a nosotros con su sangre, con su obra de expiación. Que eso nos trae a la segunda parte, que es la expiación. La pena del pecado queda eliminada por la expiación, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y eso lo vimos en 1 Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Entonces vemos que en la segunda parte del plan de Dios nos dice que nosotros ya una vez que pasamos a la vida eterna que está proporcionada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entramos a la segunda fase del plan de Dios para nosotros, que es la vida cristiana. Y aquí, en la plenitud del Espíritu Santo, nosotros no podemos pecar. Hemos muerto al pecado acá arriba. Pero aquí abajo estamos haciendo la voluntad de Satanás y el plan de Satanás. Cuando nos dice que nosotros no podemos pecar, es absolutamente correcto, porque nosotros aquí, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos pecar. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Después vemos el nacimiento físico, que es la muerte física y es resuelta por la regeneración. Todos nosotros nacimos con alma y con cuerpo. Cuando nacimos en el mundo, nacimos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Entonces, Dios tuvo que hacer algo en su plan para darnos esa vida espiritual con la cual nosotros lo podamos adorar a Él. Y esa es la regeneración. Y en conjunto con eso vimos a Juan 3:6, que nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El primer Espíritu es el Espíritu Santo y el segundo Espíritu es el Espíritu humano. Y entonces después de eso estamos entrando a la rectitud relativa del hombre, queda resuelta por la imputación de la justificación. Es la rectitud del hombre, es como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. No importa nuestro buen comportamiento, nosotros no podemos producir nada en nuestra condición antes de creer en el Señor Jesucristo para ganar el mérito o merecernos algo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle en nuestra condición en la cual nacemos nosotros sin el Espíritu. Entonces, esta rectitud del hombre es cambiada a la rectitud de Dios por medio de la justificación. Esto es un acto jurídico hecho en el trono del cielo, en el cual Él nos da a nosotros, la palabra es imputar, poner en nosotros su justicia. La justicia es un lado de la moneda y la rectitud es el otro lado de la moneda de Dios. Dios es justo y Dios es recto, y las dos llegan a formar parte de su santidad. O sea, la santidad de Dios consiste de su justicia perfecta y de su rectitud perfecta. Y lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Lo que la rectitud de Dios ve como bueno, la justicia de Dios bendice. O sea que la justicia y la rectitud de Dios son dos partes de la misma moneda, y nosotros somos, por un acto forénsico, un acto jurídico, Dios nos da a nosotros su rectitud. O sea, ahora nosotros tenemos, como seres cristianos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y tenemos la rectitud imputada de Dios en forma de su justicia. Ahora, Él está libre para bendecirnos a nosotros, no basado en lo que nosotros hacemos, sino basado en lo que es Él. Ahora tiene un blanco al cual Él dar su bendición. La bendición no la da a nosotros porque nosotros tenemos la justicia de Él. Ahora somos de Dios, ahora le pertenecemos a Él. Entonces, veamos que la rectitud relativa es una rectitud que es comparable entre los seres humanos. La rectitud humana compara un grupo de normas morales y valores humanos con otro. O sea que, relativamente hablando, algunas personas son muy buenas. Son muy buenas, pero comparado con Dios, no hay uno bueno. No existe, solamente Jesucristo. Claro está, no estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo ahora, sino el resto de la raza humana. Entonces, obviamente vemos que algunas personas son virtuosas y honorables y morales. Y, en comparación, estas personas son mejores que otras. Pero algunas personas tienen un excelente sentido de responsabilidad, respeto por la intimidad o por la privacidad y la propiedad de los demás, y están genuinamente interesados en su prójimo. Eso lo podemos ver nosotros con incrédulos. Hay incrédulos que son excelentes personas. Es más, ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de su vida de que algunas de las mejores cosas que van a suceder con ustedes son con incrédulos, y algunas de las peores cosas que van a recibir va a ser por medio de creyentes. O sea que el hecho de que la persona sea cristiano no quiere decir que esa persona lo va a tratar a usted bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una naturaleza pecaminosa, y hay cristianos que están separados de la palabra de Dios, y no esperen nada bueno de ellos, porque ellos están metidos en el mundo y piensan como si fueran del mundo e imitan al incrédulo. Lo que tenemos que preguntarnos es que ¿por qué parecen buenos? ¿Por qué estas personas parecen buenas? Y eso sucede cuando lo comparamos con las personas egoístas, que son irresponsables, deshonestas y son inmorales. Y bajo ese contraste, entonces esas personas son admirables. Si uno tiene una persona, una mujer ve a una mujer que está casada con un hombre trabajador, un hombre respetuoso, que llega a su casa a la hora que es, y lo compara con un hombre que no trabaja, que lo poco que se gana se lo toma en tragos y hace desastres, parrandea, tiene otra mujer por otro lado. Comparado el uno con el otro, pues ahí sí vemos que el primero es mucho mejor que el segundo, ¿verdad? En términos humanos. De acuerdo con las normas humanas, entonces, de rectitud relativa, un grupo es bueno y el otro es malo. Sí lo podemos ver, ¿verdad? O sea, nosotros podemos naturalmente hacer esa comparación. Uno es bueno y otro es malo, porque uno se adhiere a ciertas normas y principios que el otro no lo hace. Hay una persona irresponsable, hay una persona responsable. Entonces, bajo esas normas, sí nos damos cuenta de que hay una diferencia enorme. Ahora, pero cuando comparamos este sistema de clasificación moral con las normas de Dios, tenemos un resultado completamente diferente. Y la persona buena tiene cualidades nobles, pero aún así comete pecados, porque no hay una sola persona que no cometa pecados. Y una vez que nosotros cometemos un solo pecado, ya nosotros hemos transgredido la ley completa. Yo les voy a dar un ejemplo. Hay un edificio grandísimo en Houston que se llama Transco Tower. Si una persona se cuelga de ese edificio con una cadena y está agarrado a la cadena, y la cadena tiene un eslabón débil, toda la cadena es fortísima, pero hay un eslabón débil. Si se rompe el eslabón débil, ¿no muere la persona si se cae? Definitivamente, no importa cuáles de los eslabones se rompan, la persona va a morir porque rompió la cadena completa, aunque la demás cadena sea fortísima. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en comparación con Dios. Nosotros somos de fábrica, salimos defectuosos, todos. No hay uno bueno, no hay uno que sea perfecto. Nadie, no hay uno solo bueno, ¿verdad? Eso lo tenemos que comparar entonces con Dios, que sí lo es. Solamente Jesucristo no pecó. Jesucristo nunca pecó, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, vino a hacer la voluntad del Padre. Ninguno de nosotros la puede hacer como la hizo Jesucristo. Él nos da a nosotros lo que necesitamos para hacer el plan de Dios, pero nos tenemos que dar cuenta que todo es por su gracia, no por lo que nosotros hacemos o lo bien que nos portamos, porque no podemos portarnos suficientemente bien para mantener el plan de Dios. Él es el que los mantiene. Entonces, no se puede comparar favorablemente con la rectitud perfecta y absoluta de Dios, porque la rectitud humana no puede alcanzar la perfección de Dios. Veamos la opinión de Dios acerca de nosotros, la podemos ver en Romanos 3:23. Y aquí estamos hablando de algo muy interesante, porque la palabra misma nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando se habla de la gloria de Dios, se está hablando de su esencia. La esencia divina consta de atributos perfectos tales como la soberanía, la rectitud perfecta de Dios, la justicia perfecta de Dios, el amor de Dios. Todos estos son atributos perfectos, la omnisciencia, omnipresencia, todos son atributos maravillosos que nosotros no tenemos, solamente los tiene Dios. Y Jesucristo mismo en su humanidad tenía atributos que eran los atributos de Dios, porque en Él residía toda la deidad completa de Dios reside en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que hay algo especial. Él no tiene pecado original del hombre, porque Él nace de la semilla de la mujer, no viene defectuoso de fábrica, en otras palabras. En Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay, no existe tal persona. Y también, si vamos a Romanos 3:10, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No lo hay, no existe tal cosa. El clásico versículo de Isaías 64:6, que nos dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia nuestras obras justas. Recuérdense que cuando en el Antiguo Testamento se habla de obras justas, se están hablando de las obras de la ley mosaica, que era una ley perfecta de Dios, que nadie la pudo hacer. En 1440 años no hubo una sola persona que pudo mantener la ley. Nadie se salvó en el Antiguo Testamento por lo bueno que era o porque mantenía la ley. Todos los que se salvaron por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces esto nos da a nosotros algo que pensar. Y hay una tergiversión que puede llegar a esto, porque la persona puede decir, entonces, como lo vemos en Gálatas, y habla Pablo de este asunto, entonces me puedo portar como yo quiera, ya yo soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana. Mientras más hago lo que yo hago, más abunda la fe. Mientras más abunda el pecado, más abunda la fe. Entonces vamos a hacer lo que queramos. Y claro, está ahí varios capítulos enteros que devota Pablo para refutar ese punto tergiversado de vista. No es eso lo que quiere Dios de nosotros. Mire, nuestra salvación no es una licencia para pecar, es una licencia para servir a nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí está la diferencia. Y nosotros lo vamos a servir a medida que más y más lo conozcamos. Si conocemos a nuestro Dios, lo vamos a servir porque lo vamos a amar de una manera extraordinaria, porque Él es perfecto. De Él vamos a recibir todo lo bueno, de Él no podemos recibir absolutamente nada malo. Aunque nos parezca que nuestra condición actual, por más mala que sea, es algo que nos está pasando a nosotros porque Dios es malo, no lo es. Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. Él hace. O sea que lo que nos da a nosotros es la capacidad de poder utilizar nuestra volición para alabarlo a Él en el medio de la tormenta en que nosotros pasamos. Esas tormentas sirven para fortalecer el músculo espiritual de nosotros. Entonces, existen dos clases de incrédulos. Recuérdense que el punto que estamos tratando aquí es que de esta parte de aquí están los incrédulos, hasta que creen en el Señor Jesucristo. Y estamos viendo la barrera de separación y los componentes de la misma barrera. O sea que la obra que hace nuestro Señor Jesucristo es multifacética o polifacética, como le dicen, tiene diferentes fases. Y estas son las fases de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, de la obra expiatoria que Él hace en la cruz. Vemos que existen muchas clases de incrédulos en el mundo, y generalmente hablando, estos incrédulos se encuentran en dos diferentes categorías. La categoría del incrédulo religioso, moral, recto en sus propios ojos, como Nicodemo, y el inmoral. El inmoral, nosotros podemos, ya conocemos muchísimas personas que son de esa manera, ¿verdad? O nosotros mismos hemos podido ser inmorales en otro momento. Entonces, la persona moral puede ser un miembro respetado de la sociedad que rara vez parece hacer algo malo o externamente es pecaminoso. O sea, no hace nada eso porque es una persona que ha logrado, ya ha entendido cómo tapar sus lados malos, ¿verdad? Para que la gente no se dé cuenta de que es pecaminoso. Y tal persona es bondadosa y tiene compasión, es atenta y contribuye a causas dignas. Desafortunadamente, esta persona puede depender de su rectitud relativa para agradar a Dios y para ganarse el boleto al cielo. Y este individuo puede pensar que no necesita a Jesucristo como sustituto por sus pecados porque él cree ser una buena persona. Aquí tenemos a esta persona que hace todo lo que es correcto. Y en la otra categoría se encuentra el inmoral, o sea que conspicuamente es pecaminoso. La gente puede ver que es pecaminoso, es el que se emborracha, es el que toma, es el que fornica, es la persona clásica que todo lo que hace, después roba, hace una cantidad de cosas que no son buenas. Puede que sea promiscuo, que le guste las intrigas, o sea mentiroso, o no sea ético, o quizás puede ser un derelicto, un borracho, un drogadicto, un criminal. La diferencia entre el moral y el inmoral es que los pecados del inmoral son obvios, mientras que el recto en sus propios ojos sabe esconder sus pecados bajo una fachada de respetabilidad. Entonces estamos viendo de que no importa qué fachada ponga el hombre, nosotros con este entendimiento que nos da Dios sabemos que no importa cómo se comporta la persona externamente, el asunto es no para con el hombre, sino para con Dios. ¿Cómo está esa persona con Dios? Porque hay personas que son muy inteligentes y logran tapar sus faltas de esa forma. Hay personas que saben cuáles son las leyes o las reglas de la iglesia local y se ajustan a las reglas de la iglesia local y ya con eso creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. Aquí tenemos el dilema de las obras buenas. Resulta que hay obras buenas divinas y hay obras buenas humanas. Entonces nosotros debemos de comprender cuál es la categoría que le interesa a Dios. Si le interesa a Dios las obras de buenas humanas o si le interesa las obras de bien divino. Y claro está, él solamente acepta una de ellas, no acepta la otra. Las obras buenas de la raza humana, la autorrectitud relativa humana de Isaías 64:6, que es el clásico que nos deja saber eso, forman el ladrillo más engañoso de la barrera entre el hombre y Dios, las obras buenas humanas. Las obras buenas por lo general conducen al espejismo del legalismo y el santurronismo, o sea que son conceptos que tenía Nicodemo en sí mismo. Y algunos de los engaños de esta condición incluyen: yo voy a ir al cielo porque me merezco ir al cielo, por lo bueno que soy yo. O yo voy a ir al cielo porque he vivido una vida ejemplar. Hay personas que se dedican a eso. Yo quiero que ustedes sepan, son personas muy morales. Y son personas muy buenas. Humanamente hablando, es laudible, es aplaudible la condición de estas personas. O yo voy al cielo porque he sido religioso. Pero al sumar todas las obras buenas del mundo, dan como resultado la rectitud relativa, la cual no puede tener comunión con la rectitud perfecta de Dios. O sea que no importa cómo se comporte el hombre, antes de llegar a nuestro Dios, no se puede salvar. Estamos hablando en estos momentos de la salvación. Recuérdense que deben de distinguir en sus mentes de lo que les estoy hablando. Estoy hablando de la salvación, del hombre no regenerado. Este hombre no regenerado trata de hacer todas esas cosas para ganar el reino de los cielos. Entonces, la cuestión es que no hay que diluirnos. La religión y la moralidad proveen una esperanza falsa para alcanzar la rectitud de Dios. Y Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:20, nos dice claramente: porque les digo que si la justicia, que es la rectitud, el otro lado de la moneda, lo que pasa es que en el español la justicia no se puede traducir como rectitud, porque no hay tal palabra. La palabra en el griego es dikaiosune, dikaiosune, que quiere decir rectitud. Dice: porque les digo que si la rectitud de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. O sea, ¿quién eran los escribas y fariseos? Estas personas se daban golpes de pecho. Iban a la sinagoga 7 veces a la sinagoga, si no estaban cerca del templo. Iban 7 veces al día, oraban 3-4 veces al día. Eran personas que la gente se quedaba atónita de ver los religiosos y los cerca de Dios que estaban. Entonces eran los que hablaban así con una voz: hijo mío, que Dios te bendiga. ¡Wow! Lo dejaban uno así medio: qué bárbaro, está cerquita de Dios, dice uno, pero no es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nadie es lo suficientemente bueno para entrar al cielo. La cuestión es cómo se puede remover el ladrillo de la barrera, de este ladrillo de la rectitud del hombre. La rectitud relativa del hombre es eliminada por medio de la imputación de la justificación. Dios nos las da a nosotros gratuitamente a través de la fe en su Hijo amado. El que cree en el Hijo ya no es justificado por sus obras, sino por la fe. Aquellos que buscaron los judíos por la ley no lo alcanzaron. Se alcanza por la fe. Entonces, veamos la imputación de la rectitud de Dios. ¿Cómo es esto? No sé si ustedes conocen un poquito de contaduría. Todos nosotros hacemos contaduría en nuestra casa porque tenemos que pagar lo que debemos, ¿verdad? Tenemos cierta cantidad de entradas en nuestro cheque y tenemos que pagar cierta cantidad de dinero de lo que tenemos. Y si giramos más de lo que tenemos, pues vamos a tener un gran problema. Entonces, en español vemos que es una lámina donde están los activos y pasivos, así se llaman al español, o haberes y deberes. Lo que tenemos aquí es algo que nosotros ante Dios le debemos todo a Dios. O sea, nosotros no podemos comprar la salvación, es imposible, imposible hacerlo. Con la escritura de una pluma se puede cambiar de un pasivo o deuda a un activo o haber. Pero para cambiar el pasivo de nuestra rectitud relativa al lado del activo de la rectitud de Dios, es algo que Dios solo puede hacer. Nosotros estamos en este lado, nosotros debemos esto, y con esto no lo podemos hacer. El símbolo de menos es la rectitud del hombre. Solo Dios puede pasarnos a este lado de acá. Él es el que cancela esa deuda. Es una deuda enorme. Estamos hablando que no hay suficiente dinero en el mundo para pagarla. Se pueden hablar de trillones y de toda la lana del mundo, como quien dice. Y nadie puede comprarla. Solamente Dios lo puede hacer, porque solamente Jesucristo pudo hacer la obra redentora que fuera agradable a Dios. Es una obra agradable, de olor grato a Dios. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le hizo, está hablando de Dios Padre, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia, que es la rectitud de Dios, en Él, en Cristo. Entonces, Él nos da, en Cristo, nos pasa del lado del pasivo al lado del activo. En Él tenemos esa justicia. Rectitud, justicia, son los dos lados de la misma moneda. Él nos considera a nosotros justos o rectificados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino Jesucristo al mundo, para morir, para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Y en la parte de esta rectificación que Él nos da, solamente Jesucristo lo puede hacer. Nosotros, armados con esta información, más adelante vamos a darnos cuenta y se nos va a quitar de arriba muchas tonterías que no debemos de tener. Lo que hace es que nos da la libertad absoluta para amarlo. Nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y es la palabra de Dios que nos da esta libertad. O sea que cuando Jesucristo colgó en la cruz, Dios imputó todos los pecados de la raza humana en Él. Estamos hablando del comienzo de la historia humana. Ahí están viendo este periodo de las dispensaciones que existen en la tierra, ¿verdad? Las dispensaciones simplemente son la administración divina del tiempo. Y comienzan desde el momento que se hace el hombre hasta el final de la vida del hombre, toda la raza humana, todos los pecados de la raza humana fueron derramados sobre nuestro Señor Jesucristo y pagados en la cruz. Todos. Desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que va a vivir en el milenio. Y todos los pecados de esa persona, pasados, presentes y futuros, fueron derramados sobre nuestro Señor Jesucristo y juzgados. Todos. No hay un solo pecado de ningún ser humano que no haya sido juzgado en la cruz. Ahora, aceptar el regalo es otra cosa. Él quiere que todos se salven y que nadie llegue a la perdición. Pero hay muchas personas que no les interesa. No quieren saber nada de Jesucristo y por eso quieren pararse enfrente del trono de Dios con sus propias obras, con su propia actitud de rectitud que es imperfecta. Y ante Dios nadie se puede parar con esa actitud, con esa rectitud imperfecta, porque Dios simplemente no lo va a aceptar. Si no tiene la rectitud de Dios, no está justificado. Está justificado bajo las leyes de Dios. Quiero que sepa que esa es la entrada al cielo. Si nosotros no estamos justificados, no podemos entrar. Y lo único que justifica es la palabra de Dios. O sea, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios aceptó a Cristo como sustituto por nuestros pecados porque Él no tenía pecado. Y por eso era Él el único que calificaba para ser nuestro sustituto. O sea que ninguno de nosotros lo podía hacer. Ya yo les he dicho que ninguno de nosotros tenemos o calificamos para hacer el sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque todos venimos de la semilla del hombre y nacimos espiritualmente muertos. O sea, somos corderos con mancha, todos nosotros. El único cordero sin mancha que existe es nuestro Señor Jesucristo. Y sin contaminación, son dos cosas, sin mancha y sin contaminación. No solamente no tenía mancha al nacer, sino que no se contaminó con el mundo. No tuvo necesidad de confesar sus pecados. Nunca, siempre fue perfecto. Entonces, Él cargó en su propio cuerpo en la cruz todos los pecados que usted y yo hemos cometido o que cometeremos, pasados, presentes y futuros, todos. En 1 Timoteo 4:10 nos dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, de todos, especialmente ¿de quién? De los creyentes. O sea que Él murió en la cruz por todos, pero los que se salvan son los que creen en Él. Y también lo podemos ver en 1 Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron sanados, ¿verdad? O sea que nuestros pecados fueron cargados en Cristo, no a nosotros. Si hubiéramos sido cargados a nosotros, nosotros nunca pudiéramos tener esa salvación. Entonces, hasta que nosotros aceptemos su sacrificio solo por la fe y solo en Cristo, nosotros retenemos nuestra propia rectitud relativa. Ningún hombre puede, cuando hablo de hombre, hablo de género humano, hombre y mujer, puede presentarse ante Dios con esa rectitud que no es perfecta. No puede estar enfrente de Dios. Entonces Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ya cobra significado esto, en vista de lo que es la rectitud del hombre. Entonces nosotros estamos en el lado pasivo o de deuda del libro mayor debido a que nuestra rectitud es inadecuada. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Esto de paso como aplicación, no piensen ustedes que el cónyuge, ya bien sea hombre o mujer, los va a hacer felices a ustedes. Nadie los puede hacer felices a ustedes, sino Dios. Entonces, hay muchas mujeres que se casan porque mi marido me va a hacer feliz. No, tu marido no te va a hacer feliz porque tu marido es imperfecto. Lo que está pasando es que se están juntando dos naturalezas pecaminosas con dos áreas de debilidad diferentes. Ya hay más problemas dentro de la casa. Antes había uno solo. Claro está que nosotros no nos podemos esconder de nuestra propia rectitud o de nuestras debilidades. Pero cuando se casa la mujer, ahora no solamente tiene la suya, sino que tiene la de su marido, y además de eso, siguiendo el mandato divino, ahora ella es la esclava de su marido. ¡Wow! Tremenda situación. Eso no me lo habían dicho antes de casarme. Pero así es. Y viceversa. O sea, y cuando nacen los niños, ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende de la cantidad de hijos, una cantidad de naturalezas pecaminosas debajo del mismo techo. Se forma un circo dentro de la casa. Porque para mantener el orden en esa casa va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero nada es imposible con Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a ser sabios. Nos da sabiduría para manejar estas situaciones, de acuerdo con su palabra. La rectitud es acreditada a nuestra cuenta en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Romanos 4:5 nos dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Rectitud, dikaios, esta es la palabra que se utiliza en el griego. De ahí viene la palabra dikaiosune, rectitud. Entonces, todo esto lo tenemos nosotros en las Escrituras. Es algo fabuloso, es algo extraordinario. La palabra griega también, legizomai, en el griego le llaman el verbo mi, de conjugación mi. Hay el verbo somega y el verbo mi. Y esto es un verbo mi que quiere decir imputar o acreditar algo a cuenta de alguien, legizomai. Imputar a la cuenta de alguien. Entonces él nos imputa a nuestra cuenta, nos imputa la rectitud. Esta acción que él hace simultáneamente se hace en la computadora del cielo, porque esta persona, todos cuando nacemos entramos en el libro de la vida, cuando nacemos físicamente. Nosotros nacemos físicamente y Dios nos inscribe a nosotros en el libro de la vida. Todos los nombres de nosotros están aquí, libro de la vida. Ahora, si nosotros nos pasamos nuestra vida y no creemos en el Señor Jesucristo antes de morir, ese nombre es borrado del libro de la vida y pasa al libro de las obras. O sea que ahora esta persona está en el libro de las obras. Nos pone inicialmente en el libro de la vida porque Él quiere que todo el mundo se salve y que nadie llegue a la condenación. Y para eso dio a su Hijo amado. Muchas personas dicen, ¿cómo puede ser un Dios justo y benévolo enviar a sus criaturas al lago de fuego? Pues de la misma manera que un Dios justo y misericordioso da a su propio Hijo para que vaya a la cruz, para que muera por todos nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. O sea que es un Dios impresionante. Entonces, lo que sucede es que esta persona, si no cree, va al libro de las obras. Pero si la persona cree en el Señor Jesucristo, enfrente de ese nombre de esa persona, tiene una R de justificado. Esta persona ha sido justificado y se queda en el libro de la vida para vivir eternamente con nuestro Dios. Recuerden que para vivir eternamente con Dios necesitamos vida eterna. Él es vida eterna. Entonces, esa rectitud es simultáneamente a nosotros que nos imputa en la tierra, se nos pone en los activos, e inmediatamente estamos en el libro de la vida para siempre, perennemente, en el instante que creemos en el Señor Jesucristo. Esto es regalo de Dios, como nosotros podemos comprender. Es algo maravilloso, es algo que nosotros no podemos entender en estos momentos, pero poco a poco, a medida que vamos estudiando diferentes fases de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que obra tan maravillosa ha hecho Dios con nosotros. Su misericordia excede todo lo que nosotros podemos pensar. Es algo maravilloso. Todo esto es parte de ¿qué? De la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra griega, legizomai, quiere decir imputar o acreditar a la cuenta de alguien. Y la imputación es un término antiguo de contaduría que quiere decir acreditar en el libro mayor de contaduría. El libro mayor es el que lleva todas las cuentas de una organización o de la casa, es el libro mayor, ahí donde están todas las entradas y todas las salidas. Yo sé que aquí tenemos mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos. Yo llevo unos 38 años, casi 39 años, y la mayoría de nosotros o hemos estudiado aquí en los Estados Unidos o lo que hemos aprendido lo hemos aprendido en el inglés, o sea que el español se nos olvida, pero es bueno, a medida que tenemos estas clases, el español de nosotros va a incrementar, vamos a poder expresarnos mucho mejor. Recuérdense que para nosotros poder expresarnos mejor necesitamos vocabulario. Mientras más vocabulario, más grande nuestra manera de expresarse, mejor podemos pensar, porque tenemos con qué pensar. Ahora, si nuestro vocabulario es muy pequeño, nuestra manera de pensar es muy limitada, porque carecemos el equipo para pensar, ¿verdad? O sea, las palabras necesarias. Entonces, la expiación, que es la primera parte, nos saca de la deuda del rojo, mientras que la imputación nos pone en el lado de los activos en la tinta negra. Entonces aquí vemos que la expiación nos saca de aquí y la imputación nos pone aquí. Saca de un lado y pone del otro, con la misma obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no trabajamos, ni nos ganamos, ni nos merecemos la salvación. Esto es regalo de Dios. La obra de Cristo en la cruz quita la deuda de nuestra rectitud relativa y nos acredita con su rectitud perfecta. O sea que otro pedazo de la barrera ha sido removido. ¿Para quién? Para nuestro beneficio. ¿Quiénes son los beneficiados de esto? Nosotros mismos somos los beneficiados. 1 Corintios 1:30 nos dice: mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, por la obra de Él, no por la obra de nosotros, ¿verdad? Es 1 Corintios 1:30, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación. La palabra justificación es dikaiosune, de nuevo rectitud, y santificación. Santificar, la palabra es agiaos. Le voy a poner esta palabra porque se encuentra mucho. Hay una iglesia muy grande que pone santos, que dice: tú eres santo y tú eres santo por la vida ejemplar. La mayoría de personas que ponen como santos es las que han comido lechuga de un tarro de basura. Se la pasó la vida comiendo cabbage y lechuga y comiendo pepinos que la gente había desechado y estaba flaquita y caminaba así y veía a toda la gente. Es santo, según esta iglesia. Pero resulta que bíblicamente la palabra es agiaos. Y eso quiere decir santificar, quiere decir escoger para el reino de los cielos. Separar, es una separación que hace Dios de las personas que han nacido en el mundo y nos separa, nos santifica al reino de los cielos, nos separa para el reino de los cielos. Esa es la palabra que vemos aquí, y santificación. Nosotros somos escogidos para el reino de los cielos, y redención, somos redimidos del mercado de esclavos del pecado, con la palabra famosa lutro, que es comprado por precio. El precio que compra, con el que se compra, es ¿qué? La sangre de Cristo, nada más y nada menos. Bueno, de acuerdo con lo que tenemos, ya se nos acabó el tiempo. Hay mucha batería, pero alguien se tiene que ir a la casa temprano. Vamos a continuar el próximo domingo entonces con este estudio que es maravilloso. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.